revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos al programa número 3 de Octavo Mandamiento desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
Desde Moscú les saludamos Víctor Sujov
y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia y China, las estrellas del G7. El G7 y sus movimientos espasmódicos para contener a Rusia y China. En Colombia, el expresidente Álvaro Uribe insiste en apoyar a los policías y levantar su ánimo en medio de una ola represiva donde hay ya más de 30 personas asesinadas. Estados Unidos dice que presionará más al gobierno de Maduro y asegura que la democracia está siendo sometida en Venezuela, Cuba y Nicaragua. El Partido Popular gana las elecciones en Madrid y Pablo Iglesias se retira de la política.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Rusia y China fueron las estrellas de la reunión ministerial de ministros de Relaciones Exteriores y Desarrollo del G7, la primera que se realizó en persona desde abril de 2019, que se celebró entre los días 2 y 5 de mayo en Londres. Los cancilleres y ministros del Grupo de los Siete se congregaron en la capital británica para abordar los retos globales que el bloque de naciones ricas cree que amenazan a sus democracias, donde Moscú y Pekín ocuparon el grueso de la agenda. De hecho, se calculó que se dedicó a cada una de esas dos naciones tres veces más de tiempo, el triple, que a la discusión sobre Afganistán y Libia. Concretamente, la sesión dedicada a Rusia, que incluyó también pronunciamientos sobre Ucrania y Bielorrusia, acaparó una hora y media, el mismo tiempo dedicado a países como Libia, Siria o Afganistán, que solo gozaron de 30 minutos de la atención de los cancilleres del G7. China fue un tema dominante, un punto rojo, según calificó el canal estatal France 24. El ministro de Exteriores británico Dominic Raab, cuyo país ostenta la presidencia del grupo este año, llamó a defender ante China el sistema basado en normas internacionales. Manifestó además que China debe estar a la altura de sus responsabilidades como un miembro líder de la comunidad internacional. Los ministros de Exteriores de los países miembros del G7 han llegado a un amplio acuerdo sobre que desean que China sea un miembro integral del orden internacional si cumple las reglas de ese orden internacional. Una fuente del Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer que en el encuentro se ha tratado una gran preocupación por la coerción económica china, el comportamiento de China, las formas en que China usa las iniciativas económicas para coaccionar a sus oponentes o incluso, en algunos casos, a sus aliados en ciertos patrones de comportamiento que son inaceptables, según entienden. Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos comunicó sobre la preocupación de los miembros del G7 sobre el comportamiento de China en términos de derechos humanos, por ejemplo, por la situación de los uigures y otras minorías musulmanas en la región china de Xinjiang. Asimismo, abordaron su comportamiento agresivo y amenazante en el mar de la China Meridional y otras zonas.
Javier, a mí me parece oportuno señalar que en la cita se abordó también la llamada agresión rusa a Ucrania, su despliegue militar ante ese país vecino. Y ello a pesar del hecho de que desde el pasado mes de abril Rusia esté retirando sus tropas de la frontera con Ucrania, desplegadas anteriormente ante la escalada en Donbass por parte de Kiev, apoyado por la OTAN. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken dijo: "Hemos reafirmado nuestro apoyo inquebrantable a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania". Blinken se reunió además con el jefe de la diplomacia germana, Heiko Maas, a quien ha planteado la fuerte oposición de la administración al gasoducto Nord Stream 2. Recordemos que el operador del proyecto Nord Stream 2 aseguró el pasado 31 de marzo que el gasoducto estaba edificado en un 95% y solo quedaba colocar cortar 121 kilómetros de las tuberías, no mucho en comparación con la longitud de esta arteria gasística. Y volviendo a la cita de Blinken con Maas, ambos destacaron que la cooperación transatlántica es fundamental frente a las actividades desestabilizadoras de Rusia. Además, Blinken se reunió con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Han debatido las relaciones con Moscú a la luz de la reciente expansión militar de Rusia en Crimea y en la frontera con Ucrania, así como la salud del opositor ruso Alexei Navalny y las actuaciones del Kremlin contra Estados miembros de la Unión Europea y ciudadanos europeos. Al mismo tiempo, Blinken dijo que Estados Unidos preferiría unos lazos más estables con Rusia, pero mucho depende de cómo decida actuar el presidente Vladimir Putin, especialmente en escenarios como Ucrania, país que Blinken tiene previsto visitar a finales de esta semana. No buscamos una escalada. Preferiríamos tener una relación más estable y predecible. Y si Rusia avanza en esa dirección, nosotros también lo haremos, recalcó el jefe de la diplomacia estadounidense. Y un detalle más. Toshimitsu Motegi, ministro de Exteriores de Japón, propuso por su parte a los colegas del G7 elaborar un enfoque solidario con respecto a Rusia, según comunica la agencia Kyodo, pero no descifró a qué se refirió.
Sí, compañeros, yo espero que por mi parte no sería desviarme del tema. No obstante, hay una cosa en esta reunión que me llamó mucho la atención. Es que Javier ya ha constatado que a países como Rusia y China se les ha dedicado una hora y media a cada de esos países, al tiempo que naciones como Afganistán, Libia o Siria solo gozaron de unos 30 minutos cada uno, como si no fuera de qué hablar. Y me parece importante resaltar este hecho y calificarlo de hecho como muy ilustrativo, porque yo no tengo otra explicación a este hecho como que son temas incómodos para Estados Unidos y sus socios del G7. Yo propongo prestar un poco más atención a estos países. Primero, Afganistán. Ahora, como sabemos, Estados Unidos está retirando sus tropas de ese país. Y cuánta sorpresa he tenido yo hoy al descubrir que, según la versión en inglés de Wikipedia, la operación militar norteamericana en ese país se saldó con una victoria. Ello mientras hasta el propio periódico El País escribe que Joe Biden no pasará a la historia como el presidente que ganó la guerra más larga de la historia de ese país, sino como el que la terminó 20 años después, convencido de que no había otra manera de salir de ella que saliendo, sin más. El objetivo declarado, es decir, derrotar el terrorismo en ese país, no se cumplió. Por ejemplo, El País escribe lo siguiente: no se ha derrotado a los talibanes ni liquidado para siempre a Al-Qaeda. Lo que ha pasado ha sido básicamente el tiempo. Y por último, Estados Unidos firmó un acuerdo de paz con los talibanes, es decir, con un grupo terrorista, por ejemplo, así lo califican autoridades rusas. Bien, ahora vamos a Libia. Tampoco yo coincidiría en que 30 minutos es tiempo suficiente para hablar sobre Libia, un país que se ha convertido en ruinas tras la intervención de la OTAN. Y por último, Siria. Yo creo que esos deplorables 40 minutos dedicados a Siria demuestran que tampoco se quiere hablar mucho sobre el saldo de la actuación de Estados Unidos y sus aliados en ese país, una actuación que tampoco, digamos, brindó grandes éxitos. No se logró derrocar a Bashar Assad ni otros objetivos. Hay un sinnúmero de daños colaterales, entre comillas, y bajo estas palabras se esconden víctimas civiles también a causa de ataques estadounidenses. Pero yo creo que quizás no sean logros que se quiere que los sepa la comunidad internacional, y de ahí esos deplorables 30 minutos para los países mencionados.
Sí, también otro de los temas que se trataron en esta cumbre preparatoria de los ministros de Exteriores del G7 fue las vacunas y la lucha contra la pandemia. Los ministros del G7 abordaron una forma de hacer que las vacunas contra el coronavirus estén disponibles en todo el mundo. Y es que los países ricos hasta el momento se muestran reacios a compartir las vacunas con otros países de la región y de América Latina y de Asia, de África, hasta que ellos no hayan vacunado a sus propias poblaciones. Según una nueva encuesta de Alianza Vacuna para el Pueblo, la inmensa mayoría de la población de los países del G7 cree que los gobiernos deberían garantizar que las empresas farmacéuticas compartan las fórmulas y la tecnología, las patentes y la transferencia tecnológica de sus vacunas. Una media del 70% de la población de los países del G7 quiere que su gobierno garantice la puesta en común de los conocimientos, de las patentes, de la transferencia tecnológica con todos los demás países. Los ciudadanos europeos de los países del G7 consideran que, si bien habría que compensar de forma justa a las empresas farmacéuticas por el desarrollo de las vacunas, debería evitarse que mantengan el monopolio sobre ellas. Aquí habría que recordar que la mayoría de las vacunas han sido desarrolladas en su mayoría con el dinero que han entregado los gobiernos, así que es poco lo que deben recuperar las empresas farmacéuticas.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave, códigos encriptados, para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Continuamos un momento más con la cumbre ministerial del G7, donde, como decíamos, sus grandes estrellas son Rusia y China. ¿Puedes profundizar el tema, Javi?
Muchas gracias, Víctor. Por supuesto, en la cumbre, por ejemplo, se pudieron escuchar diferentes manifestaciones, ¿no? Anthony Blinken, por ejemplo, el secretario de Estado de Estados Unidos, y Dominic Raab, quien es su homólogo británico, pidieron una alianza revitalizada de las naciones del G7 que sea capaz de defender las sociedades abiertas y el orden basado en reglas, ya que, en palabras del británico, hay una demanda creciente de un grupo ágil de países que compartan los mismos valores. Lo que estamos tratando de hacer es mantener el orden internacional basado en reglas en el que nuestros países han invertido tanto, dijo por su parte Anthony Blinken, quien aprovechó para mencionar que Estados Unidos no tiene un aliado más cercano, ningún socio más cercano que Gran Bretaña. También, ¿cómo habrá caído eso en Berlín, no? Estamos conectados por lazos de amistad, familia, historia, valores compartidos y sacrificio compartido. Y afianzó el compromiso con el objetivo compartido de proteger lo que ellos entienden como una alianza de naciones democráticas que pueda hacer frente a los abusos de las autocracias. Plantean que los desafíos geopolíticos son las complejas relaciones con Rusia, Irán y China. Esto, por un lado, deja claro que los verdaderos protagonistas de esta reunión del G7 han sido Rusia y China, ¿no? Y como apuntan fuentes del Ministerio de Exteriores, amenazan con socavar la democracia, las libertades y los derechos humanos. Prefiero quedarme ahí y preguntarle qué le parece todo esto al doctor en ciencia política Mariano Chafardini. Mariano, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cuál es tu reflexión, Mariano?
Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, estamos nuevamente en una especie de cambio de estrategia por parte de Estados Unidos, de estrategia internacional con el cambio de gobierno, ¿no? Evidentemente, Estados Unidos está tratando de ocupar los espacios que dejó vacante la administración Trump como líder de Occidente y particularmente como líder del grupo de países europeos de Europa Occidental que han sido su alianza histórica. En realidad, acá lo que hay es una, ya sea con la administración Trump o con esta nueva administración, lo que hay es una intención, yo diría ya desesperada, por parte de Estados Unidos y por parte de las corporaciones, que son las que en última instancia imponen la política de Estados Unidos, de parar a China. No hay otra explicación, y de parar la proyección internacional de China con la franja y la ruta y con la alianza con Rusia, con ese atacan también a Rusia fundamentalmente a partir de tratar de debilitar esa alianza. Pero evidentemente es una intención que está condenada al fracaso, porque el surgimiento de China y el fenómeno, el extraordinario fenómeno del crecimiento de China y su proyección internacional, es un proceso que ya lleva como 40 años, digamos, y estamos frente a un proceso histórico. La alianza con los países de Asia, particularmente con Rusia, el grupo de cooperación de Shanghái, y ahora la ruta de la seda, que de alguna manera también el gasoducto Nord Stream 2, que va llevando el gas de Rusia a Europa, particularmente a Alemania, se podría considerar que también es parte de todo ese gran movimiento de la construcción de Eurasia. Eso es algo que no es un tema de una coyuntural o de un gobierno determinado o de un momento político determinado. Eso es un proyecto histórico que está cambiando la estructura del desarrollo económico internacional, y bueno, y por lo tanto estas reuniones así de Estados Unidos tratando de recuperar un liderazgo al que Trump pareció darle la espalda y apostar a otra política, una política de hacer grande a Estados Unidos de nuevo, tratando de traer de nuevo los capitales que estaban en China, también otra política destinada al fracaso. Bueno, son movimientos, yo diría ya casi espasmódicos, de Estados Unidos y de los grandes grupos financieros y las grandes corporaciones occidentales, que tratan de mostrar, bueno, que ahora sí, ahora bueno, nos volvemos a juntar todos y vuelve todo a ser como antes, y Estados Unidos y sus aliados históricos, en este caso está recalcando la alianza con Inglaterra y con Gran Bretaña, porque justamente con Berlín tiene un problema serio, que es que los alemanes han decidido ya continuar y terminar con el proyecto del Nord Stream 2, ¿no? Entonces, Estados Unidos aparece acá reivindicando nuevamente la Alianza Atlántica, pero remarcando que el segundo, digamos, sería Reino Unido, por estas cuestiones internas. Pero en última instancia, como digo, me parece que este es un nuevo intento de volver a ocupar un lugar de liderazgo y sobre todo de unipolaridad que quiere ocupar Estados Unidos, pero me parece que está también condenado al fracaso, como estaba condenado al fracaso la intención de Trump de hacer volver los capitales de las grandes empresas radicadas en China, hacerlas volver al territorio norteamericano. Eso no es una cuestión, no son cuestiones que se puedan defender o lograr a partir de decisiones políticas, es toda una cuestión de un cambio estructural a nivel mundial que se está dando, ¿no?
Mariano, hablabas de corporaciones desesperadas, de movimientos espasmódicos que están haciendo las autoridades del G7, y me quedo con ese concepto que dejaste, porque el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿no?, se ha apuntado que en el encuentro se ha tratado una gran preocupación por la coerción económica china, el comportamiento de China, la historia, las formas en que China usa, y atención, las iniciativas económicas para coaccionar a sus oponentes o incluso, en algunos casos, a sus aliados en ciertos patrones de comportamiento que son inaceptables. Me quedo con esos dos conceptos, ¿no? Coaccionar a sus oponentes, comportamientos inaceptables, lo dicen desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, cuando Anthony Blinken, según reconoció el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, se reunió con el Exteriores de Alemania, Heiko Maas, en el marco de esta cumbre, y planteó la fuerte oposición de la administración del presidente Joe Biden al gasoducto Nord Stream 2. ¿Eso no es coaccionar a sus oponentes y un comportamiento inaceptable también?
Bueno, evidentemente que si hay alguien que no puede hablar de coacción es Estados Unidos, en ninguna de sus administraciones. La historia de Estados Unidos es una historia que se ha basado en la política, como se decía antes, en la política de las cañoneras, digamos, ¿no? La historia de Estados Unidos es una historia de coacciones y su política internacional ha estado fundada en eso, en esas prácticas. Así que en realidad parece como tremendamente hipócrita, pero yo digo a la vez así desesperado, porque esta administración, la administración Biden, y justamente la parte de la administración Biden que está manejada por Blinken en cuanto a la política internacional, porque también hay que ver que dentro de la administración de Estados Unidos hay distintas líneas y hay todavía una puja interna muy fuerte que no se decidió con la elección, ¿no?, sino que sigue estando ahí latente. Pero evidentemente esta estrategia, nueva estrategia que viene a reemplazar a la estrategia de la administración Trump, es una estrategia que vuelve a aquel belicismo vestido de cordero que tuvo la administración de Obama y con Hillary Clinton ocupando el papel de Blinken. Es decir, es una estrategia que incluso podemos decir es más belicista que la de Trump. Porque la de Trump, en todo caso, ponía el acento en la competencia económica, en una competencia desleal, en una competencia que también coercitiva, pero fundamentalmente en el plano económico, con China y Rusia, con los bloqueos, con las sanciones, con las prohibiciones. pero en el plano militar tenía una actitud, no nos olvidemos que Trump fue el que planteó la salida de Afganistán y en última instancia incluso hasta debilitó la OTAN dándole la espalda y diciéndole a los europeos, bueno, si quieren una OTAN, manténganla ustedes. En ese sentido, acá vienen a recuperar el espacio, sobre todo porque como saben que no pueden, no van a poder competir económicamente con China y con sus proyectos mundiales y con la alianza China-Rusia, y bueno, y de hecho esto del Nord Stream está mostrando que es irreversible todo este proceso, vuelven a la estrategia belicista de la provocación, la peligrosísima provocación militar, ¿no? Están hablando de, quieren ideologizar nuevamente con esto de que hay autocracias de un lado y democracias del otro, es el viejo cuento de que son los campeones de la democracia, los Estados Unidos y las potencias occidentales, y venir de nuevo a insistir con los viejos frentes de batallas que había dejado Obama, como es la cuestión de Siria, como es la cuestión de Ucrania, como es la cuestión de Irán, pero ya planteado en términos de, bueno, ellos nos están provocando, ellos son una autocracia y por lo tanto nosotros tenemos derecho a unirnos y a proyectarnos en proyecciones político-militares, y bueno, y vuelven a jugar con este peligroso juego de un enfrentamiento ideológico, político y militar a nivel internacional. En ese sentido, es mucho más peligrosa esta estrategia que, como digo, vuelve a la hipocresía de la estrategia de Obama que la que tuvo Trump hasta hace poco tiempo, digamos, ¿no?
Muchas gracias, Mariano.
Bueno, no, gracias a vos y a Sputnik por la oportunidad de charlar un rato.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El expresidente Álvaro Uribe nuevamente utiliza sus redes sociales para expresar su apoyo a los policías y levantar su ánimo. Lo hace en medio de una ola de protestas masivas a lo largo y ancho del país y de innumerables denuncias por violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas públicas contra los manifestantes. Según la Organización de Derechos Humanos Temblores, desde el 18 de abril hasta el 4 de mayo a las 8 de la mañana, hora de Colombia, se tenían contabilizados 31 asesinatos por parte de la policía, 814 detenciones arbitrarias contra los manifestantes y 10 casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Sobre esta dramática situación, Karen Méndez conversó con Alejandro Rodríguez, coordinador de la plataforma Grita Temblores.
Cuéntanos cuál ha sido la actuación de las fuerzas de seguridad en estos días.
Bueno, la actuación, digamos que ha venido, como te digo, ha venido como aumentando. Entonces, al principio, pues realmente era más que todo policía y SMAT, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, quienes se encontraban pues reprimiendo las protestas en Colombia. El código de policía indica que todo procedimiento policial es de carácter público. Pero entonces lo que esto quiere decir que todo policía debe estar identificado, todo policía debe permitir que haya veeduría de derechos humanos, es decir, que se graben los procedimientos, y lo que hemos empezado a registrar lo que los primeros días era que había policías sin identificación y a la vez había policías que impedían que se registraran los procedimientos. Y a lo que voy es que cuando estas cosas empiezan a pasar, empieza a hacer un anuncio de que algo grave en términos de violencia policial va a pasar. Entonces, posterior a esto, pues ya empezamos a registrar policías con armas de fuego disparando hacia los manifestantes en contextos de movilizaciones, lo cual pues va en contra de cualquier normativa de derecho internacional humanitario y de normativa local. Y esto pues también quiere decir que las policías no están, se sienten con libertad de hacer cualquier cosa o de reprimir de esta forma el espacio público. Y posteriormente, al avanzar, digamos que esto empieza a volverse un círculo de violencia, en donde si la policía empieza a reprimir y a golpear de una forma tan desastrosa a los manifestantes, pues hay algunos manifestantes que también empiezan a golpear y a ejercer violencia contra los policías. Entonces, debido a esta escalada de violencia, el presidente, si no estoy mal, el sábado, primero de mayo, en las protestas, además de conmemoración del Día del Trabajador, ordenó un despliegue militar en los centros urbanos, lo cual pues, realmente es muy grave y muy preocupante, porque ahora lo que tenemos es militares también intimidando y patrullando las calles en contextos de protesta. Entonces, pues, eso también se sabe, digo, nuestra organización está centrada en la serviduría de la policía y del SMAD, y cuando entra a jugar pues también una fuerza que en Colombia está entrenada para matar, digamos que ese es el, o sea, eso no lo digo yo, lo dicen los mismos militares, en Colombia están entrenados para matar, pues están siendo llevados a contener más movilizaciones y protestas sociales. Entonces es muy grave.
El expresidente Uribe utilizó las redes sociales para pedir el apoyo a los policías y levantar su ánimo. Y también hemos visto recientemente un video en donde creo que es el comandante del ejército que hace una arenga a la fuerza pública y dice: estamos haciendo las cosas bien. Y acabo de hablar con los jefes de la televisión para que vayan a donde están ellos y muestren a los colombianos lo que está haciendo la policía. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué responden?
Pues efectivamente, cuando este personaje, expresidente Uribe, pone ese trino, a las pocas horas el presidente Duque dice que lo que te acabo de decir, ordena pues que haya un despliegue militar en los centros urbanos, que esto pues es muy grave porque también nos muestra que realmente quien está gobernando no es el presidente Duque, sino que parece ser el expresidente Uribe, que además pues usa las redes sociales para argumentar y justificar una violencia, ¿no? Después de ese trino la violencia aumentó dramáticamente, entonces es muy preocupante eso, y asimismo es muy preocupante ver en ese video, o sea, el tipo, el zapatero este del ejército, que también es una persona sin ningún conocimiento de derechos humanos y sin ninguna empatía hacia la población colombiana, habla de mandar un helicóptero para que muestren los medios lo que se vea. Entonces es muy grave también que esto esté funcionando así. Ya se rumora que quien está gobernando no es Duque, sino Uribe y Zapatero. Entonces es muy peligroso, porque en serio estamos entrando en un ambiente de dictadura militar, en un ambiente de autoritarismo exacerbado, y pues realmente no hay garantías para la protesta, no hay garantías para la vida desde nuestra organización. Durante la noche del 1 de mayo y del 2 de mayo nos vimos obligados a pedirle a los manifestantes que se resguardaran en sus casas, porque consideramos que no está habiendo garantías para la vida en medio de las protestas. Entonces es muy grave, y es muy grave que personajes como estos utilicen su plataforma y su liderazgo, entre comillas, no lo considero liderazgo, para acentuar la crisis de derechos humanos y la crisis humanitaria que actualmente vive Colombia.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda allá y, bueno, cualquier cosa poder aportar nuestro grano de arena informativo. Muchísimas gracias, Alejandro.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Apoyar la democracia implica condenar a quienes avasallan los derechos humanos y democráticos. Esto lo dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, durante la 51ª edición de la Conferencia Anual de Washington sobre las Américas, pero no se refería a Colombia, que lleva desde el 28 de abril en las calles y donde hay cientos de denuncias por violaciones a los derechos humanos y más de una treintena de personas asesinadas a manos de la policía, según denuncian organizaciones defensoras de derechos humanos. No. Blinken se refería a Venezuela, Cuba y Nicaragua, países donde, según ha dicho, se violan los derechos humanos. En Venezuela, el régimen feroz de Maduro ha reprimido sistemáticamente los derechos de los ciudadanos. El abuso, la corrupción y la mala gestión han propiciado una crisis humanitaria que ha dejado a millones de personas sin comida suficiente y sin acceso a la atención médica vital, y ha provocado el desplazamiento de millones de personas.
Sí, colegas, yo espero que me disculpen, porque yo voy a confesar a nuestros oyentes que acordamos en este programa controlar nuestras emociones y centrarse más en datos. Pero realmente las palabras de Blinken sobre la mala gestión del gobierno venezolano como la causa de la crisis humanitaria en ese país, para mí es algo desbordante. Es que lo dice representante de un país que bloqueó activos venezolanos en territorio norteamericano, de tal manera que, según una orden ejecutiva, no pueden ser ser transferidos, pagados, exportados, reiterados o tratados de ninguna manera. En ese sentido, también se puede mencionar el caso del Reino Unido, donde se encuentran retenidas 31 toneladas de oro venezolano. Y ante la imposibilidad de rescatar el oro, Maduro acordó con la ONU un programa para destinar parte de ese dinero, que está en el Banco de Inglaterra, a la compra directa de medicinas, alimentos y equipos médicos para enfrentar la pandemia del COVID-19, y la justicia británica negó acceso al gobierno venezolano a las reservas, y después nos cuentan sobre la mala gestión del gobierno de Maduro. Pero eso ocurre no solo en relación a Venezuela. Por ejemplo, desde Cuba denunciaron que el bloqueo de Estados Unidos impide la compra de ventiladores pulmonares. Bien, ahora pasando a hechos, como acordamos, ¿qué propone Blinken para ayudar, yo lo pondría también entre comillas, al pueblo venezolano y otras naciones a recuperar la democracia? Sobre el caso de Venezuela, dijo que seguiremos trabajando con nuestros socios en toda la región para mitigar el sufrimiento del pueblo venezolano e ejercer presión sobre el régimen. Sobre Cuba, dijo que seguirán promoviendo los derechos humanos del pueblo cubano, incluida la libertad de expresión, y condenando la represión de los derechos humanos en la isla. Y también él dijo que los países del continente americano debemos expresarnos al unísono para exhortar al gobierno de Haití a que organice elecciones libres y justas antes de fin de año, y al gobierno de Nicaragua a que implemente las reformas electorales necesarias para que haya elecciones libres y justas en noviembre. Ahora traduzco al español las propuestas de Blinken para defender las democracias. Significan lo siguiente: vamos a imponer más sanciones, más bloqueos. Es decir, que se puede considerar sus palabras como anuncio de una mayor presión sobre naciones mencionadas. Yo no sé si, Karen, tú coincides conmigo.
Sí, efectivamente, vamos a poner el caso de Venezuela, y la realidad ha demostrado que cuando Estados Unidos habla de presionar al gobierno, las acciones se traducen en más castigos para la gente, más bloqueos económicos, más incursiones paramilitares desde Colombia y más desestabilización política. Recién el pasado 3 de mayo se cumplió un año de la Operación Gedeón, que fue una incursión marítima comandada por mercenarios estadounidenses que intentaron ingresar en territorio venezolano con el objetivo de asesinar al presidente Nicolás Maduro. Esta operación, según las pruebas que ha presentado el gobierno venezolano, contó con la complicidad de Juan Guaidó, que es la ficha política de Leopoldo López, y también con la complicidad del gobierno colombiano. A esto se suma el intento de golpe de Estado militar que lideró Leopoldo López el 30 de abril de 2019, pero que fracasó porque no contó con el apoyo de los militares, y también el intento 3 meses antes de instalar un gobierno paralelo al estilo Libia con la autoproclamación como presidente de Juan Guaidó. También hay que recordar que fue Estados Unidos uno de los propulsores del denominado Grupo de Lima, que con el apoyo de los gobiernos conservadores de la región buscó de mil maneras derrocar al presidente Nicolás Maduro, intentar aislar diplomáticamente a Venezuela. Además, desde el año 2015, cuando Luis Almagro asumió como secretario general de la OEA, Venezuela ha denunciado que este organismo ha sido una punta de lanza para agredir al país bolivariano y que por esa razón se retiró en el año 2017. Desde Estados Unidos se insiste que ellos quieren buscar la paz y la democracia en Venezuela. Pero para muchos venezolanos el verdadero objetivo detrás de este asedio de Estados Unidos estaría el petróleo venezolano, que es la mayor reserva del mundo del llamado oro negro y que hasta antes de la llegada de Hugo Chávez al poder fue controlado por Estados Unidos.
Bueno, colegas, y si no les importa, repasemos más datos sobre la afectación que en lo económico ha provocado el bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela. Un informe del año 2019 de los economistas Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot alertó que las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela causaron la muerte de más de 40.000 personas desde 2017, redujeron las posibilidades de acceso a alimentos y medicinas e incrementaron las enfermedades y la mortalidad. Además, en el informe, Sachs señala que las sanciones de Estados Unidos están deliberadamente dirigidas a arruinar la economía venezolana y, de este modo, provocar un cambio de régimen. Se trata de una política infructuosa, cruel, ilegal y fallida que está causando un gran daño al pueblo venezolano. También una situación similar ha provocado Estados Unidos en Cuba, manteniendo y agudizando un bloqueo económico que ya lleva casi seis décadas y que ha provocado serias pérdidas económicas. Afectación en el sistema educativo, acceso a los alimentos en la isla, podemos continuar este listado. Por esta razón, muchos se preguntan, si Estados Unidos realmente quiere ayudar a estos pueblos, ¿por qué no levanta el bloqueo contra estos países? O como ha dicho el canciller venezolano, ¿por qué no respeta la Carta de la ONU, que aboga por el respeto a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos y que además prohíbe cualquier medida coercitiva unilateral que no sea aprobada por el Consejo de Seguridad? En resumen, cuando Estados Unidos trató de llevar la libertad y democracia a otros países, ya vemos lo que pasó. Tenemos el ejemplo de Libia, Siria, Irak. Entonces, ¿qué esperar de esta línea manifiesta por Blinken de aumentar la presión sobre estos países latinoamericanos?
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular, gana las elecciones en Madrid y la ultraderecha podría entrar por primera vez en un gobierno regional. Pero más allá de estos resultados, hubo un anuncio que causó revuelo. Es que Pablo Iglesias informó que se retiraba de la política. ¿Qué pasó? ¿Por qué Pablo Iglesias abandona la política? ¿Qué implica este resultado electoral y esta noticia para el país? Sobre esto, nuestra compañera Carmen Méndez conversó con el periodista y escritor español Daniel Bernabé, autor de varios libros sobre la política y la realidad en España.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sputnik Radio. Primero quería conversar contigo sobre el anuncio que hizo ayer Pablo Iglesias diciendo que dejaba la política. Ajá. Hoy varios sectores de la derecha, especialmente los mediáticos, lo celebran y dicen lo echamos. ¿Iglesias abandona la política o lo echan?
Pues ambas cuestiones realmente. La presión que se ha ejercido sobre Pablo Iglesias ha traspasado todos los límites razonables en la democracia liberal. A Pablo Iglesias se le ha acosado en su domicilio, a Pablo Iglesias se le ha trazado una campaña y esto está siendo investigado judicialmente por parte de altos mandos policiales en connivencia con el antiguo ministro del Interior del Partido Popular, simplemente por señalar informes falsos que perjudicarán su opción política. Con lo cual hay un momento en que Pablo Iglesias ha sido achicharrado por una constante campaña mediática que se le ha situado, bueno, pues siendo prácticamente el culpable de todos los problemas de España, lo que hace que una parte de la población reaccione contra él de forma furibunda. Uh-huh. Pero por otro lado es cierto que Pablo Iglesias, digamos, conscientemente de su situación, ha optado por una retirada probablemente en etapas. Él sale de la vicepresidencia del gobierno, hay que recordarlo, un sitio donde él que tenía cierto poder, podía influir en la política nacional para bajar al barro madrileño de la campaña de las elecciones autonómicas, porque es consciente de este asunto, ¿no? Muy probablemente Pablo Iglesias se retire de la política institucional, pero creo que le veremos en el mundo de la comunicación. Creo que volverá a donde nació, a ese sector que le hace tanta falta en España. Entiendo que intentando liderar un nuevo proyecto comunicativo, aunque bueno, esto depende, entiendo también, de su capacidad personal, porque entiendo que ha tenido que quedar bastante dañada después de esos años tan intensos.
Hoy vemos que estos sectores de la derecha prácticamente celebran esta táctica de acoso y derribo y podría ser aplicable a otras personas. ¿Qué riesgo ves tú de esta táctica que se ha utilizado contra Pablo Iglesias?
Mira, si Iglesias ha tenido algo de bueno para la gente que le rodeaba, es que ha servido de paraguas, ha servido como de barrera antimeteoritos porque todos iban hacia él, ¿no? Uh-huh. Ahora esto se va a repartir, ahora van a ir hacia otros muchos políticos, también del progresismo liberal, ¿no? Que se piensan a salvo de esto porque sus propuestas, digamos, políticas son más moderadas, ¿no? Uh-huh. No va a pasar. Se va a atacar con especial inquina, como ya se ha hecho en algunas ocasiones al presidente Sánchez, uh-huh. y se va a atacar pues, a otros líderes de la izquierda, como Mónica García de Más Madrid o Yolanda Díaz, que va a ser la nueva líder de Unidas Podemos. Uh-huh. El problema va más allá del propio Pablo Iglesias. El problema es un problema sistémico, que uh-huh. fíjate, yo apunto en mi último libro, ya estábamos al final de algo, uh-huh. De la democracia. Es decir, en nuestras democracias parece que el sistema mediático económico pone más énfasis en atacar a los críticos con los problemas derivados de las dos crisis que llevamos, la gran recesión de 2008 y esta crisis pandémica, uh-huh. en solucionar esos problemas. Se le tiene más miedo a los críticos de izquierdas que a la ultraderecha. Uh-huh. Con lo cual es verdad que al final esos críticos acaban enormemente dañados Pero por otro lado, la ultraderecha queda como una opción, bueno, rebelde, que puede cambiar la situación, que va a recuperar los buenos y viejos valores. Y en Madrid en concreto, tenemos a Vox, que es un partido de ultraderecha, pero tenemos a Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular, que teóricamente es el partido liberal conservador en España, pero que sin embargo Ayuso es la rama trumpista de este partido. Ha importado la antipolítica a España.
¿Y cuál es el riesgo de que se imponga esta antipolítica y esta manera de acosar y derribar a quienes critican o ponen en evidencia las injusticias de un sistema?
Pues mira, fundamentalmente que primero vaciamos la democracia de contenido. Uh-huh. Es muy significativo que la carta electoral, todos los políticos en España mandan su lista electoral por correo, y una carta que acompaña esa lista, no una carta pues poniendo sus motivos para pedir el voto. Uh-huh. La carta de Ayuso estaba vacía, estaba blanca. Solo consistía en una foto suya y en la palabra libertad. Un uh-huh. auténtico significante vacío que era muy difícil de definir. Esto ha sido exitoso. Ha sido exitoso electoralmente. Es decir, de repente ha habido muchos ciudadanos que han sentido que su libertad, sea lo que sea eso, se veía amenazada de una forma absolutamente abstracta y falsa por algo que Ayuso ha calificado el gobierno socialcomunista, ¿no? La situación es que a la hora de enfrentar los problemas reales que tiene esta sociedad, y son muchos, en Madrid, por ejemplo, unos alquileres disparados. Es muy difícil poderse alquilar una casa en Madrid. Un nivel de precariedad laboral importante. Un nivel de destrucción de los servicios públicos desde hace 10 años tremendo, que nos ha costado vidas en la pandemia, no van a ser afrontados. Porque ¿para qué van a preocuparse, sobre todo los políticos de la derecha, en afrontar los problemas reales de esta sociedad si con este tipo de campañas consiguen ganar las elecciones? Pero esto no es nuevo, ¿eh? Esto ya lo vimos en el Brexit y lo vimos en la victoria de Trump. Y ahora se está empezando a aplicar en España con éxito. La situación es preocupante, sin duda alguna, pero tiene salidas. Y la salida fundamentalmente es la política útil, el hacer políticas útiles por parte de la izquierda.
¿Pero quién se va a atrever a hacer política útil si eso después te cueste incluso que amenacen a tu familia, que persigan a tus hijos, ¿no? Como hemos visto con Pablo Iglesias? ¿Qué panorama se abre?
Sí, es sin duda algo a tener en cuenta. Es decir, Pablo Iglesias no solamente ha recibido 4 balas por correo en estas últimas elecciones. Uh-huh. Es que llevamos, por centrarnos en el ciclo corto, un año y medio donde en España se han cruzado muchas líneas rojas que probablemente no se cruzaban desde 1981. Que nadie se tome a broma la alerta antifascista que Pablo Iglesias lanzó. Porque es cierta, es que hemos tenido a militares firmando, militares retirados, altos mandos militares retirados firmando cartas, y bueno, poco más que pidiendo la intervención del ejército. Y hemos tenido movimientos muy extraños que en Latinoamérica se conocen bien y se conocen con el nombre de la UFER, uh-huh. para intentar incriminar al gobierno por la gestión de la pandemia. En fin, hemos tenido movimientos bastante extraños. Uh-huh. Ahora, la única manera que hay de frenar a este trumpismo, a la española, es mediante la política útil. Y ahí hay otro problema, que es la Unión Europea y la ortodoxia neoliberal. En el propio gobierno progresista de coalición, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha boicoteado todas las medidas que Yolanda Díaz, que es la ministra de Trabajo y la vicepresidenta de izquierdas del Partido Comunista, ha intentado llevar a cabo. Le ha puesto palos en las ruedas una y otra vez. Uh-huh. Yo comentaba en una entrevista recientemente algo que por lo que se me criticó mucho, y es, bueno, oye, la gente puede pensar que para qué va a votar o para qué va a votar a la izquierda cuando llegan al gobierno y son siquiera incapaces de regular el mercado del alquiler,
claro,
de viviendas de alquiler. Uh-huh. Al final, lo que nos tenemos que dar cuenta es que la propia ortodoxia neoliberal que tiene maniatado el poder político, que le marca, ha estrechado dramáticamente los horizontes a los que puede aspirar la política, es la que provoca que cuando un partido progresista llega al gobierno apenas pueda hacer cambios. Con lo cual, tenemos una doble contradicción, que es por un lado una derecha que aplica sus políticas de clase de forma dura, pero las encubre mediante toda esta retórica antipolítica de la libertad, trumpista, y luego por otro lado partidos progresistas de izquierdas que llegan al gobierno, pero es que pueden hacer realmente muy poco, porque uh-huh. tienen que estar siempre maniatados por una serie de reglas que incluso Biden ya ha hablado de cambiarlas, impuestas por la Unión Europea.
Mientras Pablo Iglesias se retira de la política, se impone el trumpismo, como dices tú con Isabel uh-huh. Díaz Ayuso, tomando tus palabras, la extrema derecha se fortalece, gana terreno, también aumentan los grupos fascistas, o al menos las expresiones fascistas y franquistas en la calle. ¿Hay razones, insisto, para alarmarse? ¿Qué impacto podría tener esto en el continente? ¿Hay que preocuparse? ¿Es normal? ¿Forma parte del juego de la democracia?
no es normal y hay que preocuparse. Para que tus oyentes se entiendan, uh-huh. España sí tiene una situación especial que uh-huh. no se da en casi ninguna otra parte de Europa. Mientras que en toda Europa el fascismo y el nazismo fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, mientras que incluso en Portugal fue derrotado en la Revolución de los Claveles en los años 70, en España el franquismo nunca fue derrotado, sino que gobernó España durante 40 años con la connivencia de los Estados Unidos y de los países, las democracias liberales europeas en gran parte, que le veían como un antídoto contra la revolución y el comunismo uh-huh. en la Guerra Fría. Y bueno, pues en la transición, a pesar de que el movimiento obrero y las fuerzas de izquierda consiguieron arrancar muchas conquistas, gran parte del aparato del Estado quedó incólume, quedó prácticamente con los principios franquistas. Este franquismo sociológico profundo se mantuvo durmiente en España durante 2 décadas y pico. Pero desde inicios del siglo XXI empezó poco a poco a despertar, hasta que ahora se está agitando sin ningún tipo de problema. En España no hay un riesgo, como creo que no lo hay en ninguna parte de Europa, de una dictadura fascista como la que vimos en los años 30 del siglo XX. Ahora sí hay un riesgo claro de una involución democrática. ¿En qué sentido? Pues en sistemas mucho más autoritarios que cuarten la libertad de la izquierda, de lo que consideran partidos indeseables, uh-huh. pero que se revistan pues de una legitimidad democrática con unas citas electorales cada vez más adulteradas por un sistema mediático que pastorea la opinión pública y que al final lleguemos pues a una especie de fascismo posmoderno simpático, donde realmente pues la gente consuma productos tecnológicos, se preocupe mucho por la dieta, tenga, digamos, aspiraciones a tener un todoterreno en la calle uh-huh. y sea básicamente lo único que le preocupe, mientras que su sistema político democrático está cada vez más maniatado. De una forma diferente, pero también paralela, este proceso ya lo hemos podido ver, por ejemplo, en Turquía. Okay. Lo estamos viendo en países como Polonia o Hungría, donde la libertad política es prácticamente ya inexistente y donde se reprime a la oposición de una forma muy poco democrática. La UE, sin embargo, no parece demasiado preocupada o al menos impotente por hacer frente a estos problemas. En la propia Ucrania, donde la UE también intervino, hemos visto cómo la ultraderecha y el nazismo directamente han crecido. Es decir, es un problema europeo. Tenemos a partidos de ultraderecha en Italia, tenemos a partidos de ultraderecha en Francia y en España, que hasta hace relativamente poco tiempo, cuando el descontento social se expresaba en las calles a través de huelgas de sindicatos, pues en España se optó por darle también oxígeno a un partido ultraderechista como Vox, para que ese descontento lo recondujera, por ejemplo, hacia el odio hacia el inmigrante o hacia los conflictos internos nacionales, ese tipo de cuestiones. Lo inédito aquí, lo inédito en España, y volvemos al principio de la pregunta, es que el Partido Popular, que correspondería teóricamente a lo que es Merkel en Alemania, resulta que está colaborando con la ultraderecha. Cosa que en Alemania nunca se va a dar.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias por darnos luces sobre el panorama político madrileño y español y europeo también. Muchísimas gracias, Daniel.
Nada, Karen, muchísimas gracias a vosotros y a Sputnik. Un saludo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
El primer vuelo directo entre Caracas y Moscú, que arribó el lunes al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, se convertirá en una autopista para los proyectos conjuntos entre Venezuela y Rusia, dijo en entrevista con nuestra agencia Sputnik el presidente de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, Ramón Velázquez. El puente aéreo nos va a permitir acercarnos más a Rusia como país para que fluyan las relaciones como han adelantado los presidentes Nicolás Maduro y Vladimir Putin. Es la autopista que nos va a permitir la comunicación, indicó Velázquez. En otro orden, Gazprom International, el operador de los proyectos extranjeros del consorcio ruso Gazprom en materia de prospección, exploración y desarrollo de hidrocarburos, cierra sus divisiones en 3 países, entre ellos Venezuela, comunica un informe oficial. Nos ofrece su comentario al respecto el analista internacional venezolano Franklin González. Un paso al frente.
Sobre esas 2 informaciones, seguramente comenzarán a desarrollarse eso que se llama las posverdades y la fake news, tratando de poner énfasis en una y en otra. En todo caso, yo creo que la decisión de Gazprom ya era esperada. Esa decisión fue tomada el 25 de septiembre del año pasado y por tanto lo que está haciendo esa empresa es definitivamente ejecutar una decisión ya anunciada. Así que sobre eso no tendría mayor comentario. Sobre la ruta Caracas-Moscú, es una buena noticia que indica además que Venezuela ha venido estrechando sus relaciones con Rusia y eso abre grandes posibilidades para que se incremente el intercambio comercial turístico entre ambas naciones.
Los gobernadores brasileños que habían llegado a un acuerdo de compra de la vacuna rusa contra el COVID-19 Sputnik V, agrupados en el consorcio Nordeste, insistirán para que el inmunizante pueda usarse en Brasil, a pesar del veto del órgano regulador, según dijo el gobernador del estado de Bahía, Rui Costa. Bruno Lima Rocha, cientista, político y profesor de Relaciones Internacionales, expuso su visión de la situación. Bruno Lima Rocha, un paso al frente.
Hay un conflicto de intereses muy importante alrededor de la vacuna rusa Sputnik V. Yo explico. En el año 2020, el gobierno del estado de Paraná, que está bajo comando de un hijo de un presentador de televisión que es muy apoyador de la ultraderecha con Jair Bolsonaro, hizo un esfuerzo de intercambio para conseguir la vacuna rusa para Paraná. También está el intercambio industrial de la empresa Unión Química con el consorcio y el fondo soberano ruso que desarrolla la vacuna. La otra situación muy relevante está en el también consorcio de la Argentina con Sputnik V. De parte de Brasil, los 9 estados de la región noreste de Brasil ya han comprometido una compra de 37 millones de dosis y también se hizo un preacuerdo del gobierno de Bahía, que es un estado muy importante en Brasil, que está bajo comando de la oposición con un gobernador del PT, que quería instaurar una producción nacional o binacional de Sputnik V en Bahía, lo mismo que está ocurriendo en Argentina. Y todos los pasos de la relación con la Agencia de Vigilancia Sanitaria, la Anvisa, el órgano regulador en Brasil, se han tramitado de forma muy oscura. Entonces, en ese sentido, yo diría que hay un interés de tipo, hay que frenar la Sputnik V en Brasil, ese es un hecho, y esta intención de freno del avance de la Sputnik V proviene de la Agencia de Salud y del encargado de medicamentos del gobierno Trump, que salió en 2020, pero también hay una situación muy complicada donde los mayores expertos en medicina, que son francamente opositores a la posición de Bolsonaro, están diciendo que no habría ningún problema de recibir y esprayar la Sputnik V en Brasil si las informaciones son todas ellas confirmadas y ofrecidas en el momento correcto. Lo que hay es un conflicto político, yo diría, y también un conflicto científico. El que paga el precio es nuestro pueblo, que mientras yo grabo esta nota, el día anterior, en la víspera, se han muerto más de 3.000 brasileños y brasileñas. Ya estamos en 411.000 muertos, en una población de cerca de 220 millones.
De nuevo nos trasladamos a Venezuela para escuchar el comentario del analista Asdrúbal Márquez sobre la reciente declaración del secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken de que Estados Unidos y sus aliados seguirán presionando al gobierno venezolano para que el país vuelva a la democracia. Asdrúbal Márquez, un paso al frente.
Ante todo, un saludo cordial desde Caracas, Venezuela, a todos los amigos de Sputnik. Para mí realmente es profundamente satisfactorio poder dirigirme a todos ustedes en función de dar respuesta a una singular pregunta que desde Estados Unidos el imperio pretende imponer. Estados Unidos afirma que con sus aliados generará en Venezuela, luchará en Venezuela hasta encontrar pronto la libertad. Nosotros, o yo me pregunto, ¿de qué libertad pretende hablar los Estados Unidos? Sería interesante que Estados Unidos se preocupara por su principal aliado, que es Colombia, que en estos momentos está haciendo estragos y está bajo la influencia más criminal y absurda que se puede una democracia vivir. No olvidemos que Colombia es el principal productor de cocaína del mundo y donde se cometen mayores crímenes. Sin embargo, el imperialismo norteamericano y sus aliados, tanto de la Unión Europea como el Grupo de Lima, no dicen nada, ni siquiera la OEA. En Venezuela nosotros no estamos viviendo en un paraíso. Sabemos que tenemos múltiples problemas, pero también sabemos que el imperialismo norteamericano nos tiene profundamente cercados y con más de 400 sanciones injustamente ubicadas, que no tienen ni pies ni cabezas, solamente que el hegemón impone para destruir a este muy hermoso país llamado Venezuela. Insisto, no estamos en dictadura, no estamos en socialismo, pero tampoco estamos en una guerra. En Venezuela estamos luchando para construir una sociedad más justa bajo los parámetros de una sociedad bajo el principio de las comunas. Espero de una forma u otra poder comunicarme con ustedes en otra oportunidad o con más tiempo para insistir sobre la necesidad de romper con el hegemón de los Estados Unidos. Gracias a todos ustedes. Desde Venezuela, Asdrúbal Fernando Márquez.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Pensar. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien. Formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. El octavo mandamiento. El pensador.
He decidido ceder la palabra en esta edición de El Pensador al asesor presidencial para las inversiones, el comercio y la cooperación internacional de Nicaragua, Laureano Ortega Murillo, el embajador de Rusia en esa nación centroamericana, Alexander Joholikov, y la ministra de Salud en el gobierno nicaragüense, Marta Reyes. Lo que pasa es que acaba de llegar a Nicaragua un lote de 70.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V para seguir luchando contra la COVID-19 en el país.
Damos las gracias a la Federación de Rusia que continúa cooperando, colaborando con Nicaragua por el bien de todos los y las nicaragüenses. Estamos recibiendo el día de hoy 70.000 dosis de la vacuna Sputnik V, la primera vacuna registrada en el mundo en esta batalla contra el coronavirus, que tiene una gran eficacia para proteger la vida de los seres humanos. Nos sentimos bendecidos, damos gracias a Dios de poder contar con esta potente herramienta para hacerle frente a esta pandemia. Y diciéndole al pueblo nicaragüense, aquí está su gobierno de reconciliación y unidad nacional, liderado por nuestro presidente, el comandante Daniel, cumpliendo con el compromiso de proteger y resguardar la vida de los y las nicaragüenses.
Para mí es un gran gusto estar con ustedes durante este día especial, recibiendo la vacuna rusa Sputnik, que es una de las más eficaces en el mundo. Ahora, después de vacunar tantos millones de personas en Rusia y en el mundo, su eficacia creció de 92 hasta 98% y nulo mortalidad. Y sabemos que en Nicaragua ahora están en plena campaña de vacunación y es el aporte ruso para salvar las vidas de la población nicaragüense.
Y vamos a continuar cumpliendo, como lo tiene establecido nuestro plan de introducción, la continuidad de los grupos vulnerables, protegiendo en esta etapa, ¿no?, a nuestros trabajadores de la salud de primera línea, a todos los trabajadores de las diferentes instituciones que están también de cara a la atención y que nosotros valoramos de primera línea, y ampliando el grupo de los adultos mayores de 55 y más años.
En febrero pasado ya llegó a Nicaragua la primera donación de la vacuna Sputnik V, la primera registrada en Rusia en agosto del año pasado. Y ya son tres las vacunas anti-COVID registradas en Rusia. El embajador Alexander Joholikov ofreció más detalles al respecto.
Y la última que vamos a producir a final de este año es de Chumakov, que contiene el virus muerto. Eso significa que no habrá ningún tipo de reacción y efectos secundarios.
Cabe señalar que Nicaragua va a recibir de Rusia un total de 1.900.000 dosis de la vacuna rusa y por medio de los diferentes programas de cooperación entre Moscú y Managua se fortalecen los lazos de amistad en campos estratégicos. Y eso sirve de un buen ejemplo de cómo habrá que construir la cooperación de beneficio mutuo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Hasta aquí ha llegado esta tercera edición de Octavo Mandamiento desde tres ciudades.
Desde Madrid, Karen Méndez.
En Moscú hemos estado Víctor Sujov
y Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Muchísimas gracias. Los invitamos a nuestra próxima edición.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.